realmente un lujo poder dialogar unos minutos con él. Doctor, buenos días, muchas gracias por atendernos. Rogelio Yapur lo saluda.
¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Hoy la noticia pareciera hacer pasar fundamentalmente en la política por el Congreso de la Nación y esta disputa por el Consejo de la Magistratura y esta sorpresiva decisión que tomó la vicepresidenta de dividir el bloque en dos. Ayúdenos a pensar, ¿cómo tenemos que ver todo esto, doctor?
Bueno, a ver, yo creo que la crisis entre el oficialismo y la Corte está tomando un cariz cada vez peor, digamos, cada vez más intenso, más descontrolado y con consecuencias institucionales más graves, ¿no? El gobierno no dialoga con la Corte, ha decidido obstaculizar por cualquier medio las decisiones de la Corte, sea en relación a procesos judiciales en particular, o este tema del Consejo de la Magistratura, que es, digamos, es un conflicto que viene de muy largo, ¿no? O sea, desde que se aprobó la reforma que impulsó Cristina en 2006, que hubo una discusión muy intensa respecto de si esa reforma era constitucional o no, porque garantizaba una mayoría al gobierno de turno, digamos, ¿no? Y cuando se creó el Consejo de la Magistratura, la idea era que fuera justamente un garante de cierta independencia, de que no hubiera un control de un partido sobre la justicia. Bueno, eso se naturalizó en 2006. Ahora, me parece que la manganeta que están buscando tanto en diputados como en senadores es tratar de obstaculizar el rearmado del Consejo de la Magistratura con la ley que quedó vigente una vez que se declaró inconstitucional en 2006, rige de nuevo la ley anterior. Uh-huh. Esa ley le garantiza cierta pluralidad que ellos no están dispuestos a aceptar. El oficialismo entonces está bloqueando la elección de delegados en diputados y recurriendo a esta división del bloque para nombrar más gente propia de representantes del Senado. Digamos, la verdad que es como cuando las listas de partidos se dividen en la elección de senadores en algunas provincias para tener el senador de la mayoría y el de la minoría. Es algo contra natura, ¿no? O sea, uh-huh. Que haya dos senadores por la mayoría y uno por la minoría está establecido justamente para que haya una representación pluralista. Si la misma lista, el mismo partido, tiene dos listas de candidatos y ocupan la mayoría y la minoría, entonces está desnaturalizando el sistema, ¿no?
Un poco lo que pasa en Santiago, ¿no?
Sí, yo no quería meterme en la política santiagueña, pero sí, digamos, se hace en muchas provincias se ha recurrido a este tipo de manganetas. Digamos, el sistema funciona cuando la mayoría tolera, acepta a la minoría, y cuando algunas decisiones, por lo menos las que son, digamos, institucionalmente más importantes, requieren que la mayoría negocie con la minoría. Eso es lo que tiene que hacer el oficialismo, es negociar con la minoría, que tampoco es una minoría, digamos, porque diputados son pareja, las fuerzas, digamos, los tendría, tiene que negociar con la oposición un proyecto que satisfaga a todos, digamos, ¿no? Un proyecto para rearmar el Consejo de la Magistratura y garantizar cierto equilibrio. Podrían negociar que la Corte no presida el Consejo. No estaría mal de parte del oficialismo, a ellos no les gusta que la Corte presida el Consejo, perfecto, que lleven eso a la mesa de negociaciones. Me parece que están negándose a negociar, digamos, quieren ejercer una mayoría que no tienen, digamos, que en los votos ya no la tienen, digamos, y pronto no la van a tener tampoco en términos institucionales, digamos, ¿no? Porque lo más probable es que pierdan las próximas elecciones. Entonces están desesperados por garantizarse un control artificial sobre las instituciones de gobierno. La verdad que no es legítimo eso, ¿no?
¿Esto es peligroso para las instituciones, doctor?
Mirá, yo creo que es peligroso porque no parece haber ningún freno a esta confrontación cada vez más intensa. Entonces, una crisis política que podría ser más o menos acotada, bueno, se demora la solución, pero bueno, se va buscando una solución, se puede convertir en una crisis institucional, no se traba la justicia. Ya el Consejo de la Magistratura no está funcionando, entonces no se designan jueces, no se hacen procesos de investigación sobre jueces que estén cuestionados. No está claro quién administra el presupuesto de la justicia. Entonces, hay peligro de que la justicia deje de funcionar directamente. Entonces, el oficialismo parece creer que, como buena parte de la gente opina que la justicia funciona mal, que ellos confronten con la justicia no les va a traer ningún perjuicio, porque van a decir que, bueno, nosotros le damos la razón a la gente que desconfía de la justicia, queremos mejorarla, pero da la impresión de que lo que quieren es empeorarla, digamos, ¿no? O sea, no es que afectan la parte de la justicia que no funciona o que la gente ve mal, afectan la poca porción de la justicia que funciona bien, digamos, ¿no? La verdad que yo no creo que se pueda considerar, más allá de los errores que pueda cometer a la Corte, como obstruccionista en este caso, ¿no? Me parece que los que son obstruccionistas son los representantes del oficialismo.
Digo, qué difícil debe ser, si no se pueden solucionar estos problemas políticos, tratar de solucionar los problemas económicos graves que tiene la Argentina, ¿no?
Bueno, digamos, yo creo que tal vez el oficialismo está armando también una especie de cortina de humo, ¿no? Si se discute todo esto, entonces no se discute el problema de la inflación. Hay un efecto, digamos, distractivo en esto, ¿no? Que los diarios y la televisión esté todo el tiempo atento a lo que pasa en la justicia, de ver que, digamos, la guerra contra la inflación no funciona, ¿no? Está perdida antes de empezar. Entonces, sí, ¿no? Obviamente, nuestros problemas de gobierno vienen de muy largo, ¿no? No es que son exclusivos de esta gestión, pero en esta gestión se están llegando a niveles extremos, digamos, ¿no? Yo creo que un gobierno que convoca la guerra contra la inflación y ya desde el principio lo único que hace es alimentar la inflación con más déficit, más gasto, digamos, la verdad que no parece estar muy en sus cabales, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que los temas institucionales y económicos están realimentando una sensación de que la capacidad de gobierno y de controlar mínimamente el orden está declinando, y eso yo creo que a la sociedad le va a pegar muy fuerte, ¿no? Si esto se estira, yo no sé si vamos a tener una transición fácil al próximo gobierno.
Doctor, buen día. Roberto Ayala lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Dentro de ese análisis, entra también, dentro del análisis, saber si funciona bien la justicia en la República Argentina.
No, obviamente. A ver, hay un tema de fondo, que es la sociedad está muy disconforme con todos los poderes y también con la justicia. Esa disconformidad tiene que ver con que la justicia es lenta, es ineficiente, y con que en muchos casos los jueces y fiscales colaboran con el delito, ¿no? No apoyan a las víctimas, sino que colaboran con los delincuentes, ¿no? Tanto en casos políticos como en casos no políticos. Lo vemos en un montón de episodios donde aparecen jueces y fiscales vinculados con mafias, con el narcotráfico, con policías corruptos.
Entonces, y ni hablar de la misma interna que tiene la Corte Suprema, ¿no? Con los posicionamientos políticos que tienen.
Exactamente. Acá hay problemas políticos de composición, de opacidad en muchos ámbitos de la justicia, incluido en el manejo de la Corte. Eso es indiscutible. Ahora, uno podría decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que la idea de dinamitar al Poder Judicial para frenar los juicios contra la corrupción se ha montado sobre la demanda de justicia y de una mejor justicia, con la idea de que si perseguimos a los jueces que investigan a los políticos, entonces la sociedad va a tener mejor servicio de justicia. Eso es realmente totalmente contradictorio, digamos, ¿no? O sea, es usar el problema para agravar el problema, ¿no?
No, claro, porque yo por lo menos veo un problema, que si evidentemente hay un problema político interno, dentro de las divisiones que podrá tener el Ejecutivo, también tiene sus divisiones políticas y de posicionamientos políticos la Corte, lo ha hecho hasta en algunos fallos. A lo mejor el encuentro debería ser en el medio, ¿no? Ceder de uno y del otro porque los dos están en falta.
Mira, a ver, yo creo que por lo menos en el tema del Consejo de la Magistratura, yo diría que la Corte ha procedido bastante, en forma bastante prudente, ¿no? Se ha tomado su tiempo para resolver la inconstitucionalidad. No se puede decir que es un fallo apresurado, tardó 14, 15 años, digamos, ¿no? O sea, el año pasado recién esto se resolvió.
Con varias conformaciones dentro de su estructura también.
Varias conformaciones y una conformación actual que es cierto que es, digamos, incompleta, porque tendría que completarse con un quinto juez.
Es como que está desbalanceada en los pensamientos políticos, da la sensación.
Bueno, pero si está desbalanceada, ¿en qué términos? Porque si uno hace la autopsia de la Corte, hay tres jueces que son abiertamente peronistas, ¿no? De filiación peronista. ¿Por qué esos tres jueces de la Corte tienen una relación tan mala con un gobierno peronista? Bueno, eso es una pregunta para hacerse. ¿Por qué Alberto Fernández, que tenía la idea venía con la idea de reconciliar a todos los peronistas, de la familia peronista que iba a convivir, qué sé yo, ha terminado peleándose con los jueces peronista de la Corte.
No, bueno, yo voy al axioma de que los jueces se los evalúa en sus fallos, no en lo que piensan, pero bueno, desde ese punto de vista lo analiza.
Efectivamente, si ha habido fallos que fueron objetados por el Ejecutivo, tienen que ver con procesos sobre corrupción, principalmente lo que se hizo con los jueces que Cristina Kirchner quería remover, ¿no? Entonces, esos fallos, bueno, sería bueno que la familia peronista discuta cuál es la lógica de confrontar con jueces simplemente porque investigan a Cristina Kirchner. Vamos a sacrificar no solamente la lealtad a la Constitución, sino a la familia peronista simplemente para salvar a Cristina. Bueno, tal vez simplemente lo que sucede es que ni Rosati, ni Maqueda, ni siquiera Lorenzetti están dispuestos a sacrificarse ellos para salvar a Cristina.
¿Y cuál ve el punto de... usted dice recién, y sí, evidentemente un conflicto de estas características, a veces uno no sabe dónde termina ni cómo termina. Pero, ¿a dónde ve el punto, a lo mejor, de solución? ¿Cuál sería el punto neurálgico como para avanzar en un diálogo, un acuerdo? No sé si esto es netamente legal o también político, porque convengamos que también lo político a veces suele solucionar estas cosas, ¿no?
Mira, yo tenía la impresión de sí, que el Ejecutivo iba a aflojar, ¿no? Iba a permitir que la Corte, pusiera de nuevo en marcha el Consejo y después dedicarse a negociar un nuevo proyecto de reforma
de la justicia,
con la magistratura que les gustara más y donde pudieran imponer esa condición de que la Corte no siga siendo la presidente, digamos, el presidente de la Corte, no siga siendo el presidente del Consejo. A cambio de lo cual iban a tener que sacrificar algunas concesiones a la oposición, entrar en una etapa de negociación. Bueno, eso no es lo que están haciendo, ¿no? El Ejecutivo ha decidido dejar todo en manos de Cristina y la política que lleva adelante Cristina, con Soria, con Mena, con estos funcionarios que son unos salvajes, digamos, ¿no? Que lo único que hacen es insultar a la Corte. Entonces, en vez de negociar, quieren quemar los puentes, definitivamente.
Hoy hablaron de la posibilidad, las personas que usted acaba de mencionar, hablaron de la posibilidad de iniciar un juicio político a la Corte. ¿Usted cree viable eso?
Pero por supuesto que no, digamos, es más humo, humareda para no hacer nada. Porque es lo mismo que están haciendo con esto de la guerra para ocupar alguna posición más en el Consejo. La verdad es que aun cuando se salga en la suya en el Senado, cosa que yo dudo, porque me parece que eso también se va a judicializar, entonces no van a lo van a lograr trabar, digamos, no van a tener ni la oposición ni el oficialismo, van a tener representantes del Senado, pero el Consejo va a funcionar igual. Entonces, el Consejo va a funcionar igual, ¿qué le importa, digamos, al Consejo que siga esta guerra en el Senado y en diputados? La verdad es que importa poco. Mientras tanto, el oficialismo va a dejar en otra deuda más, que es no va a negociar un nuevo proyecto mínimamente de consenso sobre cómo tiene que funcionar el Consejo de la Magistratura. Esa va a ser otra deuda más que nos deje en 2023. Yo no creo que haya solución antes, porque me da la impresión de que esta resignación de Alberto de entregarle la justicia a Cristina no va a cambiar. O sea, Alberto en ese terreno ha decidido entregarle todo a Cristina ya hace mucho tiempo, cuando entregó a Lozardo. Entregó a su ministra y lo dejó ahí en manos de estos vándalos que son Mena y compañía, que son unos salvajes. Bueno, eso no va a cambiar.
Aunque estoy cerca de las noticias, no puedo dejar de preguntarle, doctor, ¿qué mirada tiene sobre la oposición usted? ¿Cómo está actuando?
Mirá, yo creo que en este tema han actuado relativamente bien, digamos, ¿no? O sea, hubiera sido mejor que previeran la gravedad de la situación y se hubieran preparado para eso, pero por lo menos han actuado en conjunto, digamos, no han tenido divisiones y no han estado tampoco alimentando el conflicto. Ellos no se negaron a negociar un nuevo proyecto de reforma, ¿no? Lo que dijeron simplemente es que el proyecto que impulsaba Cristina en el Senado no lo iban a votar porque era reponer lo mismo de 2006. Entonces, si eso ya se había declarado en constitución, no tenía sentido votarlo de nuevo. Me parece que los problemas de la oposición no tienen que ver con este tema, tienen que ver con que en muchos otros temas no están de acuerdo, ¿no? Eso va quedando cada vez más en claro, y lo mejor es que se apuren a ponerse de acuerdo, porque si no, pareciera que el único que tiene programa de gobierno es Milei, digamos, ¿no? Porque los demás están todos divididos.
Doctor, un privilegio haber conversado con usted. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a usted, que ha sido un gusto y que sigan bien. Buenas tardes. Gracias.